Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a ese punto del dial. Sea bienvenido a través de la sintonía de la emisora municipal de Elegido. Tiempo para hablar de cómic, mucho cómic. Hoy, por cierto, vamos a hablar de quiénes han sido los ganadores del concurso del FestiComic. Lo hará Víctor Cara, hablará de ello largo y tendido. Y por supuesto, nos traerá alguna que otra historia súper interesante, con quien hablaremos en nada. Ya lo damos por saludado. Pero a quienes tenemos que saludar ya es a Santi Girón, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bueno,
enhorabuena a los ganadores.
Sí.
El certamen y que este año ha sido, bueno, Víctor lo comentará, pero este año yo me he quedado, de verdad, ojiplático. Esa palabra se la voy a pasar para que...
No se la pase.
Pero ha sido de verdad fantástico, ha sido alucinante. Tío,
sí, ha ido de trabajo. Fíjate que muchas veces cuando se plantea hacer un concurso y demás, estamos siempre un poquito con el aire en la boca referente, bueno, cómo va a ser la calidad de trabajo que se presenten. Y en este caso tengo entendido que los miembros del jurado no lo han tenido nada fácil a la hora de escoger quiénes son los ganadores o ganadoras.
Sí, es que yo creo que en la categoría de mayores de edad, ¿no? El nivel era tan alto que, bueno, los trabajos eran profesionales, totalmente. Pero ya no solo profesionales, sino que de verdad que hay muchos cómics que agradecerían tener dibujantes como los que han sido premiados en este caso, ¿eh? Muchas editoriales profesionales agradecerían tener a estos dibujantes en su elenco de autores.
Oye, Santi, esto tiene una lectura que yo creo que... A ver, cada uno puede hacer la lectura que quiera, pero yo creo que una lectura en la que podemos coincidir muchos y muchas es que tenemos buena cantera y buen material aquí en nuestra tierra, ¿no?
Sí, bueno, no todos los autores, aunque son almerienses todos ellos, viven aquí ni se han formado aquí, pero está claro que hay un cierto pozo ya en Almería, ¿no?, de autores que tienen su referencia inicial en talleres o en actividades que se han hecho en la provincia, ¿no?, que suelen acudir habitualmente al FestiComic o ahora vendrán al Sherian Comic en Almería, ¿no?, y que son de verdad gente muy joven con una proyección de futuro alucinante, vamos, ¿no? Bueno, ya Víctor dará los nombres y tal, ¿no?, pero tengo que decir que no solo fueron los dos premiados, que es que hubo muchísimos más autores, ¿no?, con una calidad excepcional.
Oye, es bueno saber que contamos con jóvenes promesas, como tú bien dices, perfectamente podrían estar ya editando sus propios trabajos en distintas editoriales. Yo desde aquí un llamamiento a todas las editoriales que hay que se dediquen, sobre todo al mundo del cómic. Oye, pues aquí le echen un vistacito a los ganadores este año de concurso del FestiComic. Y que todo el mundo empiece ya a trabajar, porque yo supongo que hasta que no llegue Santi, por cierto, en la próxima edición del FestiComic no sabemos sobre qué se tiene que empezar a trabajar, esos nuevos trabajos para un nuevo concurso, o ya de por sí se sabe ya sobre qué va a versar.
Supongo que Víctor y el resto del personal del área de juventud y eso estarán viendo posibilidades de temáticas, ¿no? Pero yo creo que lo verdaderamente interesante tiene que ser ya el planteamiento de publicación, ¿no? Es decir, el planteamiento de que con trabajos de este cariz lo interesante sería buscar sistemas de publicación que permitan difundir de una manera más amplia, con una mayor proyección a nivel nacional, el trabajo de estos autores, ¿no? Supongo que en el FestiComic pues se dirá, ¿no?, el tema y comenzará el concurso como todos los años. Pero como te digo, creo que quizás si lo dijesen antes y empezase a haber actividades formativas y actividades de difusión y también actividades de publicación o ver posibilidades de publicación, coedición, en fin, las diferentes posibilidades. Esto sería interesante para los autores y para llamar a más autores a seguir trabajando con esta calidad.
Bueno, pues vamos a dejar que sea Víctor Cara quien profundice en el tema. De todas maneras, desde aquí felicidades a Marina Martínez, Juan Jesús Fernández y Mircea Prioanca, que han sido los ganadores del concurso provincial del FestiComic. Nos lo contará Víctor en la recta final del programa, pero antes, Santi, permíteme que salude a Fulgencio Poyatos. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Po.
Bueno,
Otro año
yo ya le dije
que no gano.
bueno, de todas maneras, yo ya le dije el otro día, es que lo he visto así un poco cabizbajo. Le dije el otro día que no todos los días lo voy a empezar a saludar a usted primero, que voy a ir repartiendo un poco juego para que luego tampoco nadie se me moleste.
Sí, yo te entiendo, Fonny, yo te entiendo. Po. Además, estoy triste.
Pero porque usted también presentó su correspondiente trabajo al concurso y no ha habido suerte, ¿o qué?
Claro, porque
Bueno,
no voy más.
pero a ver, quiero decir, es que es muy complicado, porque luego, pues supongo que Víctor lo dirá, cuántos el trabajo son los que se han presentado. Es difícil escoger entre todos tan solo tres. O sea, a lo mejor se ha quedado usted cuarto o quinto, lo que pasa es que eso no lo vamos a saber.
Pues eso es que no lo sé, porque yo presenté el mío que se llamaba Me cachas la más,
Pues
que está ahí
el título
además.
ya de por sí estaba bien encaminado, ¿eh?
Está
Porque
ahí
el
además, si
elemento.
presenté uno, si
Hay
no.
que ver. Bueno,
Otro año sin ganar.
bueno, pues el año que viene probaremos de nuevo suerte, ¿eh? Hay que seguir en el intento. Aquí no se
Así.
viene nadie abajo, en absoluto.
No, hombre, abajo no me iré.
No, 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 no. Bueno, por cierto, ¿trae usted ya la palabra? ¿Sabemos ya qué palabra es la que vamos a conocer hoy o no?
Pues sí, tengo la palabra, sí. Creo que como Santi va a hablar, creo que va a hablar de una cosa que dice la palabra, pues le he pedido que no diga.
Ah, que no
Porque
diga Santi. Bueno, Santi lo va a tener complicado porque si no puede decir la
si
palabra.
explica
Bueno,
la palabra, porque entonces ya me hago
Santi
caso, ¿no?
es un tipo de recursos. O sea, que no se preocupe nadie que va a saber solventar y sortear todos y cada uno de los escollos que se vayan presentando a lo largo de su disertación, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo Marvel. Bueno, pues Fulgencio, en nada
No me he
estamos con la.
enterado, no me he enterado de nada de lo que has dicho, porque
Bueno,
no
que
he
digo
dicho la palabra.
que en nada estamos con la palabra del cómic, la palabra del diccionario del cómic, el diccionario del cómic y su palabra, la de esta semana. Pero si me lo permite, vuelvo de nuevo a estar con Santiago Girón. Santi, seguimos hablando del universo Marvel, y hablar de Marvel es hablar también de nombres propios que podríamos ponerle muchos calificativos. Casi todos ellos, estaría por decir que positivos, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, un auténtico ingenio. Me refiero, genio. Me refiero a Stan Lee. Cuéntame.
Nada, bueno, volvemos a hablar del mismo de siempre, de Stan Lee. Y vamos a hablar de una palabra que dejaré que la traduzca a mi compañero Fulgencio, ¿no? Que es la palabra bullpen.
Bullpen.
Bullpen. Bullpen. Bullpen. Bueno,
Bullpen.
bullpen, aunque Fulgencio sabrá mejorar a lo que me refiero, ¿no? Era una forma en la que ellos, los dibujantes y los creadores de la casa Marvel, llamaban al lugar donde trabajaban. Date cuenta que hasta los años 40, bueno, hasta finales de los años 40, los dibujantes de la Timely, que luego sería la Marvel, ¿no? Dibujaban en las oficinas de Marvel, es decir, había unos espacios dedicados a que los dibujantes trabajasen allí. Y trabajaban como oficinistas, supongo, tendrían su horario, llegarían a una hora y se irían a otra hora. Y en ese tiempo a lo que se dedicaban era a dibujar historietas, ¿no? Esto cambió, por supuesto, sobre todo a partir del año 50, los dibujantes trabajaban en su casa, ¿no? Pero a principios de los 60, la editorial, que ya estaba a punto de denominarse ya Marvel, ¿no? Que tenía, por supuesto, una oficina mucho más pequeña, porque no necesitaban tener ese gran espacio donde ubicar a dibujantes. Sin embargo, había una gran como efusión, ¿no? O sea, había como muchas ganas de comunicar lo que se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que se le ocurrió al bueno de Stan Lee? Pues, como ya te digo, ellos llamaban a ese espacio, lo llamaban bullpen. Él creó una sección dentro de sus publicaciones que se llamaba el Bullpen Bulletin, el boletín del bullpen, ¿no? Donde el editor se encargaba de comentar todo aquello que se fraguaba en esa pequeña redacción, pero que nadie veía y podía imaginarse que era inmensa, ¿no? Mostrar las fotografías. Tanto en este boletín, que era mensual o semanal y eso, ¿no? Pero también en los anuales mostraba fotografías donde se veía a la gente, a los dibujantes, a los guionistas, a los editores, ¿no? Y haciendo su trabajo, relacionándose entre ellos, ¿no? Y contaba todo tipo de historias de lo que le estaba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Él ya se daba cuenta de que esto tenía mucho interés para los lectores. De hecho, hay una historia que se hizo muy, muy famosa, ¿no? Que se llamaba Cómo Stan Lee y Steve Ditko crearon Spider-Man. Y es una historia en la que los protagonistas, los personajes son el propio Stan Lee y el propio Steve Ditko, no Spider-Man.
Bueno, pues mira, el cada día me sorprendes más, cada vez que profundizamos un poco más en el universo Marvel, ¿eh?
Sí, es un poco miras al ombligo, me parece a mí, pero bueno, ¿no? El caso es que esto le encantaba a los lectores, ¿no? Había otro que se llamaba This is a Plot, esto es un plot, donde se hablaba del método Marvel, vamos a decir también, de la relación entre Jack Kirby y Stan Lee. También salía John Romita Senior, ¿no? Es decir, de alguna manera, Stan Lee ya estaba creando su propio mito. Es decir, él ya se estaba convirtiendo más que en un editor, en un personaje, ¿no? Es curioso cómo esto lo llevó hasta último, ¿no? En lo que se llaman los eslóganes, ¿no? El contacto con los lectores que tenía Stan Lee era siempre simpático, siempre, no sé cómo decirlo, no era nada formal, era bastante informal, ¿no? Eso permitía hacer bromas con los lectores, ¿no? Y utilizar siempre grandes eslóganes, ¿no?
De todas maneras, Santi, está claro que era un gran comunicador.
Sí.
Ojo.
Eso sí. Yo creo que eso es lo que lo distingue del resto de editores, ¿no? Y incluso diría que del resto de creadores, ¿no? Es esa capacidad de generar una familiaridad tal entre el autor y el lector, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Comienza a ver a tu autor favorito, a la persona a la que, bueno, a la que tú podrías endiosar, ¿no? Como alguien de andar por casa. Un poco la imagen de Stan Lee en las películas es la misma, ¿no? O sea, cuando salía Stan Lee haciendo un cameo en cualquier película, ¿no? Pues siempre salía en batín o salía haciendo de yo qué sé o tal, ¿no? Y un poco era eso, era como que pudiese, el lector tenía la sensación de que podía entrar al cuarto de baño con los autores, ¿no?
Pero fíjate, Santi, de alguna manera esto lo hizo Marvel y de esto hace ya algunos años, esto ha ido adaptándose a los tiempos que corren y ha habido muchas empresas que lo han recogido, ¿eh?
Bueno, en realidad hay un término que yo diría que en alguna medida, ¿no?, estaba basado en esto, un término que se utiliza mucho en televisión que es reality show, ¿no? Es decir, el mostrar la vida real, ¿no? Las cosas, aunque haya una guionización, aunque haya toda una teatralización que la hay, ¿no? Pero el dar al espectador, al lector, ¿no?, al cliente, ¿no?, la posibilidad de entrar en la trastienda, en la vida real, ¿no?, están bien toda una historia, están bien toda una experiencia, ¿no? Y ya te digo, o sea, él, por ejemplo, siempre firmaba su... Él tenía una columna que hacía habitualmente y que se llamaba Stan Shopbox, o la columna de Stan, ¿no? Uh-huh. Y él siempre la firmaba poniendo Excelsior, hasta el extremo de que esa palabra se ha convertido en un identificativo de su propia persona, de Stan Lee, ¿no? Lo firmaba como Stan Lee, pero podría haberlo firmado como Excelsior, ¿no? Y bueno, ya te digo, había muchísimos eslóganes que utilizaba, ¿no? Aparte de que también fue, esto es muy interesante también, ¿no?, fue cambiando los títulos de las cabeceras para irlo adaptando a los nuevos personajes, ¿no? Entonces, todas aquellas cabeceras de monstruos del espacio exterior, no sé cuántas, y cosas paranormales con las que vivía la primera Time y la primera editorial, ¿no?, fueron cambiando para convertirse en títulos como The Fantastic Four, o sea, Los Cuatro Fantásticos, o The Amazing Spider-Man, ¿no?, que son además títulos de cabeceras que aún hoy perviven. Es decir, The Amazing Spider-Man es un título de cabecera que tiene cerca de 60 años. Dudo que haya muchos títulos de colecciones regulares, digamos, ¿no?, que puedan decir que se han mantenido durante 60 años, ¿no?
No es fácil, perdurar en el tiempo durante tanto tiempo y, para colmo, que todavía siga siendo interesante. Ya no solamente que perdures en el tiempo, sino que seas interesante y haya gente, nuevas generaciones que llegan y quieran conocer quién es Spider-Man y qué es lo que hay detrás, ¿no?
Bueno, y eso es fruto también de eso, como te digo, de utilizar la palabra, el eslogan, ¿no? Como un símbolo, ¿no? Mira, te digo alguna. Mighty Marvel, él utilizaba mucho la M, ¿no? Como que era la primera letra de Marvel, ¿no? Pues incluso también lo hacía mucho en los juegos de palabras con los nombres de los personajes de Marvel. Pero Mighty Marvel, el mío que sea Marvel, ¿no? Fue una cosa que era habitual decirlo en la época de los años 60 y finales y principios de los 70.
Fíjate, Santi, que es una frase que al final la haces tuya, La haces tuya y la memorizas, la interiorizas,
Sí, porque es muy sonora, ¿no? Fíjate los nombres de algunos personajes. El jefe de los Cuatro Fantásticos es Red Richard. RR, Red Richard, ¿no? Uh-huh. Pero el propio Spider-Man es Peter Parker, dos P, Peter Parker, ¿no? O sea, es que jugaba muchísimo a la sonoridad, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, que es Welcome to the Marvel Age of Comics. Bienvenido a la era Marvel de los cómics. Es curioso que esta frase grandilocuente y tal, ¿no?, haya definido perfectamente una época dentro del cómic, ¿no? La época Marvel.
Fíjate, mientras que estabas diciendo el nombre, esta palabra que luego la va a desarrollar el bueno de Fulgente Boyatos, a mí me ha dado por meterme rápidamente el San Google, que es el que más sabe, y en 0,42 milisegundos me han aparecido 1.440.000, justitos, que es lo que más me sorprende, pero 1.440.000 referencias. Y
bueno,
el bueno de Stan Lee, pues al parecer recogió esta palabra de un término inspirado en el béisbol, porque en el béisbol el bullpen es el área en el que los pitchers, los lanzadores de reemplazo, calientan antes de entrar a jugar.
Claro, y ahora yo de qué hablo, ¿vas tú?
Ah, vale, que eso era lo que usted iba a decir. Bueno, pero usted lo va a decir de otra manera.
Lo que se llama intromisión.
Bueno. Pero escúcheme, Fulgencio, no se me mosquee, hombre. Yo estoy convencido que usted va a dar algún que otro dato más. Lo que pasa es que yo he sido hoy un pelín, oye, me da culpa, he sido un pelín bocazas y sin querer, pues me he dejado llevar por el momento. Creía que estaba aportando algo y bueno, creo que sí, es algo que va a aportar usted y que va a desarrollar en breve. No sé si a Santi se le ha quedado con el tintero.
Yo no sabía eso del Baylor ese, eso no lo sabía. Y mira, pues siempre, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Uh-huh. Yo a veces me acuesto incluso sabiendo una cosa menos, pero bueno.
Bueno, yo supongo que a usted le pasará como el resto de los amigos y amigas que escuchamos el programa, aunque participamos en el mismo, nos vamos a la cama siempre sabiendo algunas cositas interesantes. Entre ellas, por ejemplo, esta manera de comunicar cuál era el trabajo, cómo se trabajaba, qué era lo que se hacía dentro de ese espacio de trabajo, dentro de la oficina.
Sí, sí, era algo muy curioso que además fue asimilado rápidamente por todo el equipo de colaboradores, de trabajadores y tal, ¿no? Y ya era una seña de identidad de Marvel, ¿no? Hoy en día, como te digo, ¿no?, todo el tema del reality show, ¿no?, todo el tema de mostrar la otra parte, ¿no?, la cocina, ¿no?, donde se hacen las cosas, es algo bastante habitual, ¿no? Pero en el caso de Marvel, a principios de los años 60, esto fue algo absolutamente innovador. Totalmente innovador, ¿no? O sea, la relación que generalmente se tenía con el público, con los lectores, en el caso de las editoriales, es una relación muy formal, muy, muy etiquetada, muy, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy demasiado poco fresca, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, esta nueva manera de interpretar esa relación, de promover una, hizo que la avalancha de lectores que escribían a la editorial, a Marvel, pues haciendo preguntas, pidiendo favores, ¿no?, haciendo comentarios, ¿no?, era tal, ¿no?, que esas secciones se fueron multiplicando y multiplicando en cada una de las colecciones y hoy día pues son un ejemplo maravilloso, ¿no?, de cómo puedes conseguir que la gente no solo le guste el cómic, sino que se enamore de él, ¿no? Y eso fue lo que consiguió también.
Santi, fíjate, como cuando empezamos a hacer los programas especiales de Marvel, a mí también me dio por, bueno, pues documentarme un poco y saber por dónde iban los tiros. Y era alucinante porque había veces que en el apartado que se reservaba para los créditos, para las personas que estaban allí, que habían participado en ese cómic, había veces que lo que faltaba era espacio y sitio de la cantidad de personas que participaban en el mismo.
Bueno, cuando vemos los créditos al final de las películas, ¿no? Y Marvel, las películas de Marvel nos obliga a verlos porque siempre hay escenas post-créditos, ¿no? Nos damos cuenta de lo complicado que es la maquinaria, ¿no? Que realiza una película, ¿no? Igual sucede en el mundo del cómic, ¿no? Creo que ya hablé en algún momento del método Marvel, pero creo que volveremos a comentarlo quizás en la próxima entrega, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo esa producción industrial, por fases y tal, ¿no?, en la que con la que se hacían los cómics populares, que lo vamos a llamar los cómics de autor, pero en alguna medida también lo son, ¿no? También eso fue revolucionado por el propio Stan Lee y también eso fue adaptado a una nueva manera de crear, a una nueva forma de trabajar, ¿no?, que influyó, por supuesto, mundialmente, ¿no?, en la forma de trabajar de otros muchísimos autores, ¿no? Ya no de la Casa de la Idea, sino muchos otros autores.
Pero fíjate, es que va un poco más allá. Dicen que cuando pasaba esto, que al final al bueno de Stan Lee se le ocurrió simplificar el nombre de los trabajadores por usar seudónimos para acreditar a los que habían participado y a lo mejor no podían salir por falta de espacio en los créditos, ¿no? Y Entiendo, empezó a ponerle nombres como Many Hams, Deep Mams, Too Many Cook o simplemente Bullpen, a secas, ya está.
Efectivamente, sí, o sea, él era también eso, un poco lo de poner motes, ¿no?, un poco, ¿no? Y de hecho yo creo que en alguna medida cuando se habla de Stan the Man, Stan el hombre, ¿no?, es también un poco ese mote, ¿no? Porque cuando se habla de Jack Kirby siempre se dice The King, el rey, ¿no? Pero cuando se habla de Stan Lee siempre se dice Stan the Man, Stan el hombre, ¿no? Y bueno, sí, esa humanidad, ¿no?, creo que se traducía en esta manera de comunicar, en esta forma de trabajar, en esta forma de dar difusión, ¿no?, a la parte interna del hecho, a la parte interior de los cómics, ¿no?, a la parte en la que se forjan, digamos, ¿no?, las maravillas que era Marvel.
Ingenio, genio, comunicador, y estoy convencido, Santi, de que seguiremos escuchando el nombre de Stan Lee en las próximas ediciones, que seguiremos descubriendo un poco más el universo Marvel.
Sí, sí, por supuesto. Stan Lee es una presencia que se extiende a lo largo de décadas y décadas, ¿no?, antes de que existiese Marvel, ¿no?, y a lo largo de toda la trayectoria hasta su muerte, y que aún hoy, ¿no?, tiene una presencia enorme dentro de lo que es el universo Marvel, ¿no? Yo diría que, salvo Spider-Man, ¿no?, el siguiente personaje más famoso de la factoría Marvel se llama Stan Lee.
Bueno, pues hablando de personajes y de tipos interesantes aquí en el programa, por supuesto todos, pero si hay alguien que nos interesa más que nada, porque siempre nos sorprende con alguna palabreja de estas así extrañas, es el bueno de Fulgencio Poyatos, al quien yo cariñosamente voy a apodarlo también como Fulgencio The Man. Así que voy a poner la sintonía del diccionario del cómic y enseguida estamos con él.
¿Qué me has dicho?
Cariñosamente le he apodado Fulgencio The Man, o sea, el hombre.
Vaya po.
A ver, que claro, pero no, pero fíjese, a ver, que dicen que las comparaciones son odiosas, pero vamos, que le acabo de comparar un poco con Stan Lee, que vamos, quiero decir que no ha sido una mala comparación, don Fulgencio, así que yo espero que no se siente mal.
No, pues si yo a Stan Lee, que yo lo admiro a Stan Lee, ¿no? Admiro. Lo que pasa es que cuando me puso la orden de alejamiento, pues ya se enfrió un poco nuestra relación.
Stan Lee es para Fulgencio como lo que para Fulgencio es Stan Lee, ¿no?
Sí, un toma y daca, un
face to face.
las ovejas que entran por las que salen. En fin.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es? Bueno, ya sabemos cuál es la palabra del diccionario del cómic, pero nos gusta siempre escucharla de su voz. Así que, con su voz, quiere decir. Así que cuando quiera, cuéntenos cuál es la palabra que hoy sumamos a nuestro diccionario del cómic.
Oh, la palabra que vamos a decir hoy, que ya la habéis dicho, pero que era la que yo había traído, es la palabra bullpen.
Dícese de...
Que eso, que es la palabra que yo he traído, que es bullpen.
Sí, quiero decir, claro, ahí es donde voy yo. ¿Qué significa bullpen?
O bull, que una B, una U y dos L, bull significa toro.
¿Sí?
En inglés significa toro. Y pen significa lápiz. El lápiz de toro. Sería la traducción.
La traducción literal sería el lápiz del toro, pero si lo tuviéramos que traducir tal y como ellos lo pensaban, ¿cómo sería?
Yo no sé cómo ellos lo pensaban, pero tú imagínate, imagínate un toro con un lápiz, que por cierto, esto me recuerda que estoy viendo una cosa, un reality show, de esto que dice Sam, que se llama La Isla de las Tentaciones. Y esto me ha recordado cuando mi novia me puso los cuernos.
Bueno, pero a ver, pero es que hay que también ver un poco el contexto. Fulgencio, esto en la vida real sería muy, muy distinto a como lo vemos en ese reality al que usted hace mención. Normalmente no tenemos ese tiempo, a no ser que estemos en vacaciones, para estar en un sitio con mucha gente y siempre haciendo lo mismo. O sea que...
Sí, no, pero sí, yo tampoco necesitaba mucha gente, se me lo puso con un gorila. Tampoco, vamos. Bueno, una discoteca.
¿Algo más que agregar a la palabra que hoy trae al diccionario del cómic? Bullpen.
Bueno, está bien. No, solamente decir que efectivamente bullpen es la palabra que significa eso del toro. Aquí en España se traduciría por toril. Que es por donde está toro, el cajón donde está toro, que luego lo sueltan, toro, y lo dejan el torero, le da un paso de pecho, le da tres manos de tira, todo eso, y, ¿sabes? Y hace una faena. Y eso fue lo que me hizo mi novia a mí, una faena.
Una faena y gorda, ¿eh? Bueno, por lo menos no le cortó las orejas, ¿eh? Quiero decir.
No le cortó las orejas, bueno.
Don Fulgencio Boyatos, gracias mil como siempre por acompañarnos. Un abrazo grande.
Muchas gracias a todos vosotros. Y aquí decir que soy un muchacho que estoy libre, estoy en el mercado, estoy haciendo gimnasia.
Ajá.
Y que si cualquier muchacha quiere ponerse en contacto conmigo,
Que llame al programa.
Seria.
Sí, una relación seria. Que llame aquí al programa, que hacemos nosotros todo lo posible para ponerlos en contacto.
Muchas gracias también.
Muy bien. La semana que viene mucho más. Y ahora sí, vámonos con Víctor Cara, que nos va a hablar muy mucho de los ganadores del concurso del Festicomic.
Hola, hola, gentecilla de Viñetas sin Cúter. Aquí estamos con un nuevo programa. Y esta vez, pues, muy contento y con muchas ganas ya de por fin anunciar los ganadores del concurso provincial de Comic Festicomi de este año pasado, del 2022. Y es que ya por fin, esta semana pasada, pues se dieron a conocer los resultados y pudimos ver, pues bueno, parte de esa obra y de esas maravillas que han creado los aficionados aquí al mundo del cómic en la provincia, ¿no? Y decir, bueno, que el que no conozca este concurso, es un concurso que realizamos todos los años y que lanzamos durante nuestro evento, durante Festicomi, en octubre. Y que, bueno, pues le damos unos meses para los artistas para que presenten su obra, historias cortas de cuatro páginas. Este año sí hay que decir que la temática se marcó que tenía que tener relación o que fuera algo relacionado con el mar, y la verdad que los participantes se han respetado esta temática, han hecho una historia muy chula con muchas sirenas, sobre todo ha sido una cosa que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Dice, una historia sobre el mar, sirenas a tope, pero sí hay muchas propuestas muy interesantes, desde propuestas más que tiran al terreno manga, otros cómics que tiran incluso a historias de terror, o nos hemos dado cuenta de que hay gente que tiene una narrativa espectacular con escenas tan, tan típicas como ir a poner la sombrilla a la arena de la playa, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los ganadores, pues tenemos que decir que ha habido una participación muy alta. Ha sido la edición del concurso en la que hemos tenido más participantes en todas las categorías, sobre todo la, la de adultos de 20 a 30 años, que ha sido la que se ha llevado la palma en cuanto a propuestas y a participantes. Pero sí es verdad que se nota que el concurso está, está creciendo, está cogiendo peso, la, la gente cada vez lo conoce más y se presentan más, más artistas, ¿no? Y bueno, ya sin retrasarlo más, pues vamos a comentar un poco los ganadores de este concurso, en los que podemos encontrar, pues mira, la primera categoría de 12 a 15 años, donde se, tenemos un primer premio que está dotado de 300 euros en bonos de compra para en tiendas de TVO, ¿vale? Que ha sido para Mircea Priobanca, que ya fue, participó hace unos años también en esta misma categoría y creo que se llevó un premio. Y en este caso, con su historia, la pelea del año de Denis, pues se ha llevado la, el primer premio, ¿no? Y tenemos también un segundo premio para una artista que se llama Ángela Alcuña, con su obra Islas de Azúcar, que se ha llevado pues un segundo premio, que son 200 euros también en bonos de compra en tienda de cómics. ¿Vale? Estos que son los más pequeñitos, lo que se llevan son unos bonos que luego pueden gastar en estas tiendas pues para comprar sus cómics, su historia, ¿vale? Pasamos a la segunda categoría, que también tiene premios con bonos de compra en tiendas de cómics, y en este caso es la categoría de 16 a 19 años, en la que tenemos un primer premio dotado de 350 euros que ha ido para Juan Jesús Fernández con un, con su cómic titulado La llamada del mar, que en este caso era una propuesta muy, muy manga, con mucha trama, y sobre todo muy bien dibujada. Lo que nos llamó mucho la atención era lo bien dibujada que estaba esta historia y que tenía mucho sentido, ¿no? Está muy bien hecha, y a pesar de que era en blanco y negro, la, el dibujo fue, fue genial, y bueno, este chico tiene, tiene mucho futuro. Y el segundo premio pues es para una chica que repite todos los años, que es Lucy Hinojosa, que ya otro año, creo que fue el año pasado, se llevó el primer premio o el anterior, todos los años participa, y esta sí que es una, vamos, una máquina, porque es que no falla, todo el año se lleva algún premio, y en este caso con su obra Estrellas que se marchitan, pues ha obtenido el segundo premio. Y ya nos vamos a la categoría de los mayores, la de 20 a 30 años, que esta sí, sí que tiene premio ya dotado en metálico, ¿vale? Tiene un primer premio de 550 y un segundo de 300 euros. En este caso, el segundo premio, de, como estamos diciendo, de 300 euros, ha ido a parar al que ya fue el año pasado ganador, Alberto Llamas, que en este caso nos presenta su obra La leyenda del, mal, del mar de Terreros. Es una historia de, en su línea de terror, oscura, con tintes fantásticos, de ciencia ficción. De hecho, sale un monstruo que recuerda mucho al Demogorgon este de Stranger Things, de la serie de Netflix. O sea, se ha currado una historia muy chula que tiene como, como fondo, ¿no? Como lugar la playa de Terreros. Y oye, genial Alberto, como siempre, con una narrativa espectacular y una obra que es digna de cualquier profesional. Y ya, pues llegando al primer premio, en este caso 550 euros en metálico, han ido a parar a la ejidense Marina Martínez Jiménez con su obra Hop. Y esta sí que nos ha sorprendido a todos. O sea, el jurado los dejó súper sorprendidos, porque es una chica que lleva presentándose en prácticamente todas las ediciones, que ha sido alumna de los antiguos talleres que se daban aquí de cómic de Elegido, que bueno, que ya empezó a hacer su estudio en Granada y demás, pero en la que hemos visto una mejora brutal de las anteriores propuestas que nos presentó en otros concursos, y en este pues la mejora ha sido increíble. Ha presentado una historia manga, con un color vibrante, con una escena muy chula, muy, muy sentimental también la historia.
Y al jurado pues le ha encantado. El jurado lo ha tenido la verdad que muy muy difícil este año, sobre todo en la categoría de adultos, porque se han presentado obras buenísimas, obras que sin duda todas son merecedoras de premio, pero que por pequeñeces se le ha dado a estos dos ganadores, ¿no? A tanto Alberto el segundo premio como a Marina el primer premio. Y bueno, hasta aquí todo. La verdad que todo desde la asociación, la organización del Festicomi, también desde Juventud, porque este concurso lo organizamos en conjunto con el área de cultura del Ayuntamiento de Elegido, con la parte de Juventud también, y colabora con nosotros también la Diputación de Almería, ¿vale? Entonces, todos creo que estamos súper contentos de ver cómo este concurso está creciendo poco a poco, de que las propuestas son cada vez mejores, los artistas de Almería tienen un nivelazo tremendo. Y bueno, deseando poder coger, llegar a Festicomi, dar los premios ya allí, los trofeos y tal, aunque ya a los participantes se les va a entregar sus premios y sus cosas, luego será en Festicomi cuando hagamos una pequeña ceremonia, pues, de entrega de trofeos y todo esto. Y además aprovecharemos para editar un pequeño fanzine con las páginas, recopilando las páginas de los ganadores del concurso Festicomi de este año y del año pasado. Porque el año pasado no teníamos muchas páginas, no eran las suficientes como para editar, decir, venga, vamos a editar un fanzine. En este caso ya tenemos estos dos últimos años, con lo cual tenemos material para hacer una revistilla muy chula y que luego pues se entregará de forma gratuita a los asistentes al Festicomi. O sea que un concurso genial, los ganadores muy contentos, nosotros súper contentos con la participación y con conocer a nuevos artistas que seguro darán mucho que hablar en los próximos años aquí en Almería. Y nada, que nos vemos en el próximo concurso y en el próximo programa de Viñetas sin Guter. Un saludete, chavalotes, chao.
Gracias a Víctor, como siempre. En tan solo 7 días seguiremos pendientes a todas y cada una de las recomendaciones que nos traes al programa. Y antes de irnos, Santi, se nos quedaba en el tintero, te lo decía off the record, tenemos también nosotros que rendir nuestro correspondiente tributo a uno de los grandes creadores japoneses del manga, que fallecía a los 85 años de edad. Hablamos de Leiji Matsumoto.
El autor del Capitán Harlock, sí. Hay muchísimo homenaje ahora en las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues una lástima que nos haya dejado. Llevamos unos años en los que, bueno, supongo que los principales autores del cómic histórico, ¿no?, empiezan todos a tener ya una edad, ¿no? Y vamos a recibir, supongo que en los siguientes años, pues muchas noticias de este tipo, ¿no? Son autores históricos, ¿no? Y en este caso, Matsumoto, pues bueno, pues uno de los más importantes autores de manga, ¿no? No sé si tiene alguna referencia acerca del personaje y del autor, ¿no? Porque yo tampoco seguí mucho la carrera de Matsumoto, aunque me encantaba su estilo, ¿no? Y aunque no he sido un lector, como sabes, de manga demasiado, pero bueno, es un autor que con un prestigio enorme y gran reconocimiento por parte del lector y por parte de aficionados, estudiosos, ¿no? Es una página en la enciclopedia del cómic a nivel mundial, más o menos, por supuesto.
Bueno, uno de los grandes. Yo siempre he dicho, Santi, que lo bueno de todo es el legado que nos ha dejado, ¿no? Lo vamos a tener siempre presente, y lo vamos a tener siempre presente inclusive con nuevas generaciones que empiecen a meterse de lleno en el mundo del manga, por ejemplo.
Claro, además la presencia de autores de este cariz, ¿no?, y su ausencia, ¿no?, se nota más aún, ¿no?, cuando tenemos tan fresca, por ejemplo, ¿no?, la muerte del gran Carlos Pacheco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que este año creo que nos hará reflexionar a todos, y cuando sea el Salón del Cómic de Barcelona, pues veremos llegar bastantes homenajes, ¿no? Seguramente que alguno será para Matsumoto, pero yo lo que espero es que la industria del cómic, el mundo del cómic, los estudiosos del cómic le hagan el homenaje que se merece realmente también al gran Carlos Pacheco, ¿no?, que nos dejó hace muy, muy poco, ¿no?, y del que todos tenemos pues un recuerdo maravilloso, ¿no? Si realmente yo estoy haciendo esta sección sobre los cómics Marvel, es inspirado por su trabajo, ¿no? y por lo que él amaba, ¿no? A la profesión, pero lo que amaba también a la Casa de las Ideas, ¿no? Y a esos personajes, pues, ¿no?, que nos han acompañado toda la vida, ¿no?, y de los que él tuvo la suerte de ser uno de los mejores autores de la historia.
Bueno, está claro que nombres propios como el de Carlos o el de Leiji Matsumoto van a estar siempre presentes en programas como, por ejemplo, este Viñeta sin Guter. Santiago Girón, que no nos queremos ir tristes, tenemos que irnos alegres. En tan solo 7 días estaremos de vuelta, estaremos con Santi Girón, estaremos con Fulgencio Pollatos, estaremos con Víctor Cara y estaremos con...
No sé si estará ahí.
yo espero que sí. Así que hasta entonces, desearles una feliz semana. ¡Chao! Hats